acercó mis manos y que siento gente.
Estudio 60 on the Sunset Strip es una comedia estadounidense creada por Aaron Sorkin, protagonizada por los geniales Matthew Perry y Bradley Whitford, que se emitió en la NBC durante los años 2006 y 2007 y en España se difundió en Canal Plus. A pesar de haber estado en antena tan solo una temporada y a lo largo de 22 episodios, en Spoiler la consideramos una pequeña joya de la televisión y estamos seguros que después de este programa vosotros también sabréis apreciarla como se merece. Studio 60 cuenta la vida cotidiana y las infinitas complicaciones detrás de las cámaras de un programa de televisión que se produce en vivo y en directo todos los viernes por la noche para la CBS. La serie está inspirada en el famoso Saturday Night Live. Aaron Sorkin. Año 2006. Es viernes por la noche. Está a punto de comenzar el 20 aniversario del Late Night Show Studio 60 on the Sunset Strip. El programa insignia de la cadena.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. ¿Está Oscar conectado? Pues no le oigo.
En el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 15 de marzo del 2023, Día Mundial contra la Matanza de Focas y Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. ¿Cuánto queda?
Oye, y 15M, 12 años después.
Y también los miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie se vea atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigos. Vamos allá.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y casi primaverales noches a toda nuestra querida gentería y al estimado equipo. Bancos de quiebra, enemigos íntimos, comunidades de Arabia Saudí que reanudan amistad. El nuevo mundo dejará de ser eurocéntrico.
Y yo creo que ya lo dejó de ser hace rato, pero no creo que vuelva a serlo nunca. También nos hemos encontrado en las ondas hercianas a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigas. Aquí estamos.
Carlos, se oye muy distorsionada la voz de Marisa. ¿Puedes hacer algo? ¿Tú qué opinas, Óscar? ¿Qué puede ser eso?
Que le han puesto una multa antes de nada. Buenas noches a todas y a todos. Pues eso es que le han puesto una multa a Marisa o está multa de la limorraza. No revocada.
Creo que al de la mesa de sonido no le es nada útil lo que le estás diciendo.
O también puede ser que un software espía israelí, ruso, estadounidense, alemán o ucraniano está interviniendo la llamada. Cualquiera de las cosas me vale.
Bueno, y también nos hemos encontrado, como ustedes ven, patinando por las ondas hercianas a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Buenas noches. Y también no sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas y después de lo de ayer de la limorraza, que hará suben todo lo que pueda para que fluya este amordazado programa, amordazado por medio de tú. ¿Te puedes creer que dice no se ponen de acuerdo para derogar la maldita limorraza? Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Óscar. Buenas noches a todos y a todas. Lo de la ley mordaza ya es que no sabe uno cómo calificarlo, ¿no? Era, no sé si Carlos tendrá por ahí el audio de Pedro Sánchez diciendo la ley mordaza es lo primero que voy a derogar en cuanto llegue al gobierno. Bueno, pues de aquello han pasado ya casi 4 años y el ridículo de ayer de que no se ponen de acuerdo, todo lo que querían derogar la ley mordaza, no se ponen de acuerdo en cómo modificarla. Porque no la querían cambiar tanto estos del gobierno, bueno, este lado del gobierno, del PSOE, ¿no? Querían que continuaran las pelotas de goma, querían que continuaran las devoluciones en caliente, fíjate, ¿eh? ¿Qué cosas quería el PSOE?
A ver, es que sin pelotas de goma, ¿a qué juegan los niños? Que no va a haber piratas por el mundo adelante sin pelotas de goma. Una de las consecuencias de esas malditas herramientas coercitivas de los cuerpos y fuerzas de inseguridad del Estado. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo no vamos a devolver en caliente? Mejor tú la comida como la quieres, caliente, ¿no? Pues las devoluciones también, en caliente, caliente. Claro.
Mientras no me caliente yo, pues ahí vamos todos. Pero sí, seguimos amordazados por la ley mordaza y ya no sabemos hasta cuándo vamos a seguir amenazados. Porque además también ahora están preparando la ley de seguridad nacional, que hoy vence el plazo de enmiendas, pero que ya lo han prorrogado más de 40 veces. Así que vamos a ver, porque ahí amenazan con aumentar y sofisticar todavía más su aparato de censura, de desinformación, porque es la forma de tenernos desinformados, de tenernos engañados y de manipularnos y de que terminemos haciendo cualquier tontería que a ellos se les ocurra. Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión. Ha vuelto la censura como con Franco, pero más sofisticada. Que se lo digan al periodista Pablo González, que lleva más de un año detenido en Polonia por informar sobre la guerra, sin que le hayan comunicado aún de qué se le acusa y sin que el gobierno español dé la menor muestra de eficacia en conseguir que se respeten los derechos de este español. Así nos protege el mismo gobierno que nos quita derechos. Por cierto, hablando de todo un poco, queremos recordarle al señor Borrell que nosotros estamos en contra del envío de armas a Ucrania, no se vaya a olvidar.
Pues,
que usted dijo, usted dijo, señor Borrell, no nos vamos a olvidar de quienes no apoyan esta medida. Pues no se vaya a olvidar de nosotros.
En fin. Y que no se olvide que le han quitado la calle que tenía en su pueblo, le han quitado su nombre. Vaya tomando nota, señor Borrell, ay, que va por mal camino.
Pobrecito señor Borrell, que le han quitado el nombre, además por referéndum popular, ¿eh?
Por eso, es que hay que, no hay que olvidarse.
Yo creo que eso a él, o sea, él mira más para arriba, a lo que le mandan sus jefes, a quien quiere tener contentos es a su jefe, la gente de su pueblo... No le preocupa a él tanto, Digo bueno, yo.
No sé yo.
En fin.
Mi corazoncito habrá sufrido un pequeño pinchazo de dolor, diciendo me repudia en mi pueblo. ¿Por qué será?
Sí.
La pregunta es, se habrá hecho la pregunta, ¿por qué será? O está diciendo, con lo bien que lo estoy haciendo.
O los habrán notado en la lista y dirá, pues no me voy a olvidar. Quedáis excluidos del jardín. A partir de ahora sois selva. En fin. ¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de este hombre? En fin. Que nos podéis enviar vuestros comentarios por WhatsApp o por Telegram al 644-737-303. 644-737-303.
Tristes o alegres vamos, contándonos penas y fiestas. Cada esquina un futuro incierto, cada cual con su borrachera. Como chinas de desastres y muestrarios de infortunio, de utopías y de engaños aterrorizan.
Un mundo de derechos humanos con Óscar G.
La historia es insostenible, imposible volver atrás. Una sombra de dolor tenemos por compañera y su querer y no poder.
Bueno, volvemos una bisemana más con esta sección de imaginar los derechos humanos, cómo sería el mundo con los derechos humanos aplicados, aplicados y aplicándose, que cada vez cuesta más imaginarse ese mundo. No, cada vez, miento, no cada vez cuesta más, cada vez es más necesario imaginarlo así, porque cada vez nos estamos alejando más de esa aplicación, de puesta en práctica de esta declaración. Una declaración que no nos olvidemos que que puso de acuerdo a cientos de estados, miles de millones, y pone de acuerdo a miles de millones de seres humanos, ¿no? Hoy nos toca imaginar el artículo 10, que dice así: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Bueno, interesante. independencia de la justicia, igualdad de oportunidades, es de lo que habla este artículo. En el sentido judicial, penal o en cualquier sentido. ¿Cuán falta de ella hay? ¿Podríamos opinar y ser escuchados en igualdad de oportunidades en los grandes medios si este artículo fuese efectivo? ¿Qué opináis?
Hombre, yo no veo que este artículo hable de los medios de comunicación. Entiendo que tenemos derecho a ser escuchados en un tribunal.
Sí, sí, no, pero vamos a extenderlo un poquito más. No. Es que, a ver, en un tribunal, a ver, tú en un tribunal escuchado eres, pero con plena igualdad a quien te acusa, depende, bien lo sabes, depende, depende. Si das con una fuerza de abogados potente y con medios, o si eres el pobre que ha tropezado y no tiene muchos medios para buscarse un abogado y le ha tocado el primer abogado de oficio que le acaban de dar tu historial justo 5 minutos antes de iniciarse el juicio y le ha dicho, y a ver qué hacemos aquí. Ya hay mucha igualdad de oportunidades, no. Pero bueno, para tener un pequeño concepto de igualdad de oportunidades, podemos aplicarlo al tema penal o al tema civil habitual. Imagínatelo como te quieras, como quieras, en el ámbito que más te guste.
Sí, yo creo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas muchas veces nos inhibimos porque ya no tenemos ni la esperanza de ser oído, ¿sabes? Según contra quién o de quién nos tengamos que defender, pues, quita, calla. Y hay cosas que ya renuncias a tu derecho porque por aquello de la indefensión aprendida, ¿no? Pero sí, estaría muy bien que esto se cumpliera, ¿no? Yo creo que ejerceríamos más el derecho, pero tendríamos que tener esa constancia de que efectivamente hay una equidad, hay una igualdad, hay una justicia, hay una imparcialidad, cosa que ya no se les presume a estas alturas a nuestros queridos tribunales.
Sí, pero precisamente por eso tenemos tan asumida esa desigualdad, es decir, que soy un pobrecito mindundi, pues claro, pues me tengo que aguantar. Que me suban los precios de la comida al 20% y que la empresa obtenga beneficios récord y vaya al día siguiente y siga subiendo los precios. Y diga al otro, es que es la inflación. Claro, yo ni siquiera puedo protestar solo hacia adentro de mí diciendo... Es que te rompería los huevos que tienes aquí en la cara. Claro, a eso se han dedicado muy bien, llevan varias décadas a asumir que nuestra condición es la que es y que no podemos hacer nada, a no ser que seamos una inmensa mayoría que consigamos conectar. Pero no vamos a conectar una inmensa mayoría porque los medios de comunicación también los maneja, son dirigidos, no los maneja nadie, pero sí son dirigidos en una dirección. Entonces la igualdad de oportunidades actualmente, claro, no hay ni se lo espera.
Por cierto,
pues está claro,
hablando de igualdad de oportunidades, tú que estás por ahí por las ondas hercianas, ¿está por ahí Marisa?
Hola, sí, estoy escuchando.
No sé si escuchamos un poco distorsionada, pero entiendo que algo tendrá que hacer la mesa de sonido para que se te oiga mejor, no sé.
No lo sé. En todo caso, puedo salir y que me vuelva a llamar al fijo o al móvil para poder mejorar.
Vale, llámame al fijo, Carlos, a ver si ahí se lo oye mejor. Vale, pues venga, hasta ahora, Marisa, te esperamos. Hasta ahora. Bueno, pues decías que sí, que ni está ni se le espera la igualdad de oportunidades, ni de derechos, ni de nada.
No, no, yo creo... A ver, también, si estudiamos detenidamente este artículo, habla de tribunal independiente e imparcial, los hay, pues, se supone, pero teniendo en cuenta la contaminación, la polarización que hay en todos los aspectos, hoy día es que ni siquiera la justicia se puede nada, se puede decir que sea independiente. ¿Hay tribunales independientes o imparciales? Bueno, algunos intentan serlo, pero se está viendo, y el caso de la renovación del Consejo General de Poder Judicial o el mismo Tribunal Constitucional, por no irnos a más cosas, se ve que es una pelea que va más allá del propio ámbito judicial, ¿no? Y una, o sea, una pelea por los poderes y no por la aplicación de una justicia independiente y parcial, ¿no? Que sería lo que viene a decir este artículo. Ah, ¿cómo sería eso? Pues, ¿cómo podríamos...? Para eso habría que asumir que cada uno tiene un rol social más allá de su posicionamiento político y moral. Eso está claro, para mí. O sea, yo puedo ser muy cristiano y estar en contra del aborto, pero no es imponiendo mis creencias cómo aplico la imparcialidad y la independencia si soy un juez. Porque entonces estaría reinterpretando para que la ley se aplicara según mis creencias, no según el acuerdo social que se supone que es una ley. Porque una ley no es un acuerdo de dos, sino es un acuerdo, en teoría, un acuerdo social para que nos, para coordinarnos. Una norma para que entre toda la sociedad tengamos un mínimo de coordinación. Pasa que, bueno, ya empezamos a divagar sobre el Estado, la represión del Estado y sus funciones. Y nos vamos ya, en vez de imaginar, aquí a sacar los colores a todo el aparato represor del Estado, del paraestado y de sus fuerzas represoras.
Yo no sé, yo creo que ya no tienen colores estos. No tienen, no, les vas, no, a sacar, no, los colores, claro. Y de qué va.
No, colores, no, no, al revés, tienen los colores, los tienen tan vivos que dice, para que me vea bien, que me vea la cara, tú que eres un mindundi y que estás por debajo de mí, que sabes lo que va a pasar. Con este artículo también, el otro día, me venía otra vez más la magnífica película Los Santos Inocentes, ajá, donde se ve la sumisión que tenemos a veces, que nos dejamos llevar, nos dejamos someter. Los que no somos los que estamos por encima, ¿no? Los que no tenemos los privilegios, los que no hemos sido los elegidos, ¿no?
Los que no somos los señoritos, vaya.
Sí, claro, sí, exactamente. Quien no haya visto esa película, una imagen, una escena, un señor que tiene la pierna rota porque ayudando a su señorito se ha caído de un árbol y se ha roto la pierna, pues como no recupera y el señorito quiere ir a cazar y esa persona, ese empleado, es su mejor ayudante para encontrar las piezas de caza, pues el hombre ahí con la pata rota y con un bastón va recorriendo los campos, no sé dónde está situado, si en Castilla o en Extremadura, con un dolor terrible, para ayudar al señorito que quede bien con sus amigotes y sea el que más y mejor caza.
Sí,
así
sí.
Que así estamos.
Así estamos. Oye, y la semana que viene...
Poco y mal estamos imaginando los derechos humanos, ¿eh? Hoy estamos en mal día.
Sí. Por cierto, no sé si Marisa ya está por ahí.
Hola, sí, estoy aquí.
Ah, ahora no se te oye mucho mejor.
Bueno, o sea que el smartphone no funciona, no quiere tanto la radio como el teléfono fijo de toda la vida.
Claro, son tecnologías viejas, claro, se entienden entre ellas.
Bueno, pues para el próximo programa tenemos el artículo 11, entonces, que dice, vamos a ir repasando lo que dice así, en el punto 1, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Bien.
Bueno, esto lo dejamos para dentro de 2 semanas.
O sea, que nos digan cómo sería el mundo si se aplicara esto en nuestro Facebook.
En nuestro Facebook.
Simplemente gente en Quack FM. Muy bien, pues tenemos una canción para escuchar un poquito, aunque sea. ¿Cómo se titula, Carlos?
Igualdad de oportunidades.
Igualdad de oportunidades. Pues vamos a escuchar Igualdad de oportunidades.
Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos.
Me crié en la moraleja, me llamo Pelayo, entre Ferrari, chalets y clases de caballo. Mi padre me contó que empezó desde cero, dirigiendo la empresa que fundó su bisabuelo. Fui al cole más exclusivo de todo Madrid. Dicen que gente como Aznar también estudió aquí. Coqueteé con el suspenso y con el hachís, pero por algún motivo nunca repetí. Mis notas eran mediocres, pero acabé secundaria. Me regalaron un Mercedes y una beca universitaria en uni privada, dicen que es la mejor. Estudiaré derecho como papi, seré un gran gestor. Me fui de Erasmus a New York a una business school. Conocí gente importante de Pekín a Estambul. Tras 8 años, por fin acabé la carrera. Estaba preparado para el gran futuro que me espera. Ahora que todo ha terminado, ya no sé qué hacer. Como toda mi familia, me afilié al PP. Me fui un año a Londres para practicar inglés. Nada de trabajar fregando, yo vivo a tutiplén. Una sonrisa se dibuja, una llamada yo recibo. Ha quedado vacante en la empresa un puesto de directivo. El salario no está mal, unos 10.000 al mes. Y si hoy estoy aquí es por todo lo que me esforcé. Vallecas, me llamo Rubén, en una familia humilde que no llega a fin de mes. Mi padre está sin curro, lo echaron de aquella fábrica donde curró desde los 20 arreglando máquinas. Fui a cole público, mi clase un barracón oscuro. Dicen que si estudias aquí no tendrás un futuro. Nos endeudamos para pagar libros y comedor, por eso estudio cada día por ser el mejor. Acabé el instituto con notas extraordinarias, aún así me negaron la beca universitaria. Estudiaré derecho para luchar por el débil, para pagar los limpiesuelos para algún imbécil. No me pude ir de Erasmus nunca, vaya cruz. Mi sueldo era necesario en casa para pagar la luz. Tras 4 años, por fin acabé la carrera. Espero tener suerte, mis notas son realmente buenas. Ahora que todo ha terminado, ya no sé qué hacer. Como toda mi familia, me afilié al PC. 3 años sin nada, sin curro, sin futuro. Me fui a Londres a poner copas por 4 duros. Una llamada ha llegado, ha cambiado mi suerte. Ha quedado vacante un puesto de ayudante en un bufete. Por fin valió la pena, tanto esfuerzo y tantos callos. Ahora trabajo por 1.000 euros para un tal Pelayo.
Y vamos con las noticias. La BBC suspende a Gary Lineker por comparar la reforma migratoria de Sunak, el presidente de Gran Bretaña, con la Alemania nazi. Infolibre, 11 de marzo de 2023.
La cadena de televisión pública británica BBC ha apartado a uno de sus presentadores más conocidos, Gary Lineker, del programa deportivo que conducía desde 1999 a raíz de sus comentarios contra la propuesta de ley para frenar el flujo migratorio en el Canal de la Mancha del gobierno del Reino Unido. El presentador opinó en su cuenta de Twitter utiliza un lenguaje similar al de la Alemania nazi, recoge Europa Press.
Lineker, estrella de fútbol de la selección inglesa y de la, del Club de Fútbol Barcelona durante su juventud, era hasta ahora el presentador mejor pagado de la BBC. El martes expresó en su cuenta personal de la red social su rechazo a la reforma. Esta es una política inmensamente cruel dirigida a las personas más vulnerables, usando un lenguaje que no dista del utilizado por Alemania en los años 30.
La cadena ha mantenido desde entonces conversaciones con el presentador, que se ha negado a retractarse de sus palabras, y este viernes ha decidido que Lineker dará un paso atrás y no presentará el programa Match of the Day de este sábado. En palabras de la BBC, hasta que lleguemos a una acordada y clara posición sobre su uso de las redes sociales.
Cuidadito con lo que haces, cuidadito con lo que opinas, aunque sea fuera del trabajo, porque, por cierto, hay que actualizar esta noticia al final. Sí. Se han echado para atrás la BBC, es que era una actuación completamente represora de lo más increíble y dictatorial, y va a seguir presentando este jugador, este Gary Lineker, el programa, pero también el apoyo que ha tenido de todos sus compañeros, de muchísima gente, ha sido impresionante. Un apoyo posiblemente.
Sí, ha habido compañeros suyos que se han negado a emitir su programa, y ha habido compañeros suyos que iban a la salida al director de la BBC a entrevistarlo. Le ponían el micro y le preguntaban por el tema cortés y educadamente, y el otro un día, otro día y otro día, y al final no aguantado. Pero no te preocupes, eso aquí sabemos mucho de cómo hacer estas cosas. Los de la BBC que son muy estirados. Pero ahora he oído uno de estos de la tele gallega, de los Viernes Negros, que aquí estamos siempre con la huelga del Viernes Negro en la televisión de Galicia, porque esto es una vergüenza. Y le va a explicar el directivo al de la BBC cómo se hacen estas.
Sí, seguro que se están intercambiando correos. Por cierto, que no recuerdo que no hace mucho, no sé si el mes pasado, un periodista creo que de la radio Galega, por no estar de acuerdo con la redacción de una noticia que él se emitió al final, como él la había redactado, y los jefes le han dicho, no, por el amor de Dios, así no. No me acuerdo ahora mismo qué noticia. Pues le relegaron de sus funciones en el puesto que llevaba no sé cuántos años, 20 años, y aquí lo que hacen es eso, que hemos visto que estás estancado, que es mejor, que vamos a dar otra oportunidad en otro sitio más adaptado a tus conocimientos y habilidades, vete al tercer sótano y ahí te espera el nuevo despacho, y vas a tener un despacho para ti sola. Es así como hacen en España, sobre todo los medios públicos.
Sí. Medios de desinformación nuestros. Bueno, la noticia de fondo es que el Sunak, el presidente de Gran Bretaña, llegó a un acuerdo con un país de África, no recuerdo ahora mismo cuál.
Ruanda.
Ah, sí, cierto, Ruanda. Nada menos que Ruanda. Y entonces todos los que entren en patera y demás ilegalmente en Gran Bretaña, él los deporta allí, aunque no sean de allí. Tú fíjate la movida. Entonces tú puedes coger y decir, bueno, pues este es colombiano, pero lo deporto a Ruanda. Que esto ya es el colmo de los colmos, ¿no? Y frente a eso es que el Gary Lineker dijo, esto es cruel y esto me recuerda a Hitler, ¿no? Sí, a Hitler no se le ocurrió tal cosa.
Hitler directamente lo llevaba a la cámara de gas. Eso, y que dijo también la otra de las medidas que tomó, es que cualquier persona que llegue de forma irregular al Reino Unido y pida asilo, le van a decir, no, tú no tienes derecho, tienes que volverte y por los cauces oficiales, por triplicado y con una póliza, como, joder, cómo se nota que soy viejo. que no tenía, cualquier papel tenía que tener una papel timbrado del Estado de 15 pesetas. Pues eso también fue otra de las medidas. No se podía pedir asilo en el Reino Unido si no había llegado, si no había llegado por los cauces oficiales. Había llegado pues patera o por el medio que fuera, escondido en un camión. Directamente tu solicitud de asilo iba a la basura, sin estudiarse siquiera, y te metían en un camión hacia ese bello país africano del centro de África llamado Ruanda.
Vamos a por otra, a ver si nos da tiempo a ver un par de noticias más.
Hoy estamos muy locuaces. 30 personas desaparecidas en un nuevo naufragio en el Mediterráneo Central. Una noticia publicada por la agencia EFE el pasado 13 de marzo de...
Un total de 30 personas permanecen desaparecidas, mientras que otras 17 pudieron ser rescatadas tras volcar su barca durante las tareas de salvamento por parte de un buque mercante, según comunicó este domingo la Guardia Costera Italiana.
Los guardacostas italianos subrayaron que la embarcación se encontraba en la zona de rescate de Libia y que las operaciones de búsqueda de los desaparecidos se efectuaron con la ayuda de buques mercantes y con dos aviones de Frontex, la Agencia Europea para el Control de las Fronteras.
Alarfón, una red de activistas que reciben las llamadas de las barcazas que se encuentran en peligro en el Mediterráneo Central, había denunciado el naufragio y había acusado a las autoridades italianas de no intervenir, a pesar de que habían informado de su presencia ya en la noche del sábado.
Según la reconstrucción de la Guardia Costera Italiana, la barca se encontraba en zona SAR, búsqueda y rescate en sus siglas en inglés, de Libia, pero destacó que registró la inactividad de otros centros nacionales de coordinación y salvamento marítimo involucrados por área, en referencia a Libia y a Malta.
Explicaron que el mercante Vasilis L. informó de que tenía el barco a la vista, a la deriva, y que tenía dificultades para rescatarlos debido a las adversas condiciones meteorológicas de la zona.
Las autoridades libias, responsables de las actividades de búsqueda y salvamento en esa zona, ante la falta de disponibilidad de medios navales, solicitaron el apoyo, tal y como exigen los convenios internacionales de salvamento marítimo, del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo de Roma, que envió inmediatamente un mensaje de emergencia vía satélite a todos los buques en tránsito.
Durante años, la capacidad de Libia para hacer frente a los rescates ha sido cuestionada en numerosas ocasiones, con casos en los que las autoridades no han respondido a las llamadas de quienes piden auxilio y ni han contribuido a la coordinación con los barcos de las ONGs disponibles para prestar ayuda.
Además, las autoridades libias acumulan un largo historial de denuncias de abusos y encontronazos con las organizaciones humanitarias. Tras interceptar a los migrantes, los agentes los trasladan de nuevo al país, donde sufren abusos sistemáticos y generalizados que incluyen torturas, agresiones sexuales, palizas y trabajos forzados, según ha denunciado la ONU y diferentes ONGs. En fin, que la política de los psicópatas de Bruselas sigue matando gente.
No nos olvidaremos de su nombre, señor Borrell. Se me ocurre.
Sí.
Ni de su cara.
Oh, sí, seguramente, la verdad que sí. Porque yo hay ministros del interior que ya me he olvidado de cómo se llamaban, ¿eh? Desde que llevamos haciendo el programa hace 10 años. Hay alguno que ya no me acuerdo cómo se llamaba.
Porque según van pasando uno tras otro, se van superando en las crueldades y en las barbaridades que cometen. Vamos, es que parece un concurso.
Fíjate que yo me acuerdo un ministro que me acuerdo del nombre de su ángel de la guarda, que se llamaba Marcelo y que le buscaba sitio para aparcar, pero no me acuerdo cómo se llamaba el tío este. O sea que estos personajes uno los olvida fácilmente, en realidad, olvidémoslo cuanto antes, ¿no?
Hombre, pero ¿cómo te vas a olvidar si ha salido recientemente alguna noticia sobre cómo espiaba?
Sí, que la van a meter en la cárcel, ¿eh? Qué bien.
No. El ángel de la guardia todavía no se ha retirado. Nos ha jubilado, está para cuidarle. No pasará, señor Fernández Díaz, no irá para allá.
Lo sé, yo... Esto de que esté muriendo gente sistemáticamente porque estos psicópatas así lo quieren, lo llevo muy mal. Lo llevo muy mal.
Pues me temo que no tiene remedio y la tendencia parece ser, debe ser que Marruecos está haciendo bien su trabajo de paralizar, de taponar las vías para que salgan las embarcaciones desde Marruecos. Ya insistimos, o insisto, ya que no les dan la posibilidad de obtener un visado en su país de origen para que vengan, prueben, miren, busquen, comparen, si encuentro algo mejor se quedan o si no se vuelven, no les dejan, son condiciones leoninas en la mayoría de los casos de los países africanos y tienen que buscarse las otras vías, ya que no les dejan un visado tranquilo, sencillo, transparente, clarito, básico. Y tienen que hacer eso, debe ser que Marruecos está taponando bien, está ganándose bien los fondos de cooperación y ayuda al desarrollo de la Unión Europea y se tienen que buscar otras vías porque el incremento de migrantes que van por Libia, Argelia, entiendo yo, y Túnez hacia Italia es...
Espectacular, sí.
Así que...
Pero bueno, vamos a ver, porque se están hundiendo un banco detrás de otro, ¿sabes? Hoy era muy emocionante verlo, cómo bajaba su cotización en bolsa, en algunos casos hasta el 21%, y esto es a nivel internacional, o sea que a lo mejor pasado mañana no hay cómo hacerle llegar dinero a Marruecos. Y entonces va a decir, uy, espérate que se me van a escapar unos migrantes. O sea que estas cosas... Yo creo que dicen, bueno, no hay mucho que hacer, no, ya les reventará en la cara. Bueno, vamos a por otra, ¿verdad?
Venga, vamos a por otra. Operación Retorno a Galicia. Así es el millonario plan para que miles de uruguayos se vayan a vivir a España. El País de Uruguay, es el que publica esta noticia, escrita por María Ángel Solomita y del 5 de marzo de 2023.
En el barrio Ensanche de La Coruña hay una calle donde las tiendas empezaron a incorporar productos rioplatenses como hierba, dulce de leche, alfajores, cada vez tienen más clientes.
Para Belén Casal Gil, esta es una clara señal del retorno de descendientes de gallegos desde Argentina y Uruguay, motivados por una seductora política que lanzó el gobierno de Galicia en 2018 y reforzó en 2023 para que sus hijos, nietos y bisnietos en otras tierras españolas y en el extranjero vuelvan a casa.
Más adelante, el artículo continúa. Unos días atrás, a mediados de febrero, Antonio Rodríguez Miranda, secretario general de la Inmigración, visitó Argentina y Uruguay para presentar estos programas.
Entre los dos países agrupan a 223.000 gallegos y gallegas, lo que representa más del 40% del total de compatriotas desperdigados por el mundo. Les vino a comunicar que tiene para ofrecer la Nueva Galicia. Específicamente hizo foco en un flamante plan que busca sumar 400 trabajadores en el 2023.
En Galicia el idioma oficial es el castellano y la necesidad de mano de obra es generalizada. Se necesitan trabajadores para el sector automotriz, la pesca, la construcción y en empresas de tecnología y de la comunicación que se han desarrollado en torno al comercio local, en algunos casos viniendo a instalarse desde el extranjero. Faltan trabajadores en el sector bancario.
También médicos y enfermeros. pero además se necesitan empleados para los oficios más tradicionales. Soldadores para la industria naval, calderería, siderurgia, técnicos de electrónica, electricistas, albañiles, carpinteros y ebanistas. El abanico es amplísimo, resume Rodríguez Miranda.
Los beneficiados partirán con un contrato firmado, el pasaje de avión pago y una ayuda para costear el primer mes. El requisito, contar con la ciudadanía española, un vínculo sanguíneo con la comunidad gallega y, claro, pasaporte vigente.
Y con esto, con estos 400, ya se acabó el problema demográfico de Galicia.
No sabía yo de este plan de la Xunta de Galicia para retornar a gente.
De nuestro departamento de producción va rastreando periódicos de Uruguay y localiza estas noticias. Muy gracioso que vaya el de la Xunta de Galicia a Uruguay a decir que el idioma oficial aquí en Galicia es el castellano. Eso me resulta gracioso, vamos. Venga, animaros, que allí no hablamos mucho gallego, en realidad.
Solo los de la tele, solo por folclore.
Así que necesitamos trabajadores para el sector bancario, pero sí. Con todos los que han despedido, Dios mío querido.
Sí, me ha sorprendido.
Serán dos trabajadores, que necesitamos dos trabajadores para el sector bancario, pero bueno, ya podían encontrar aquí, hace falta traerlos. Pero bueno, bien. Me parece bien que busquen gente afuera para las necesidades que hay aquí. No me parece mal que traigan a los gallegos desplazados, pero podrían hacerlo con cualquiera, ¿eh? O sea, podrían irse a Senegal y decir, oye, aquí necesitamos gente, albañiles, electricistas, empleados de banca, a ver.
Fíjate tú lo que os voy a decir. Y si regularizan a toda la gente que está de forma irregular, podrían acceder a estos trabajos en vez de a trabajos precarios, mal pagados o incluso sin trabajo. ¿No sería más fácil gente que ya está viviendo aquí, que esté instalada aquí, que le regularices, que hay mucha gente con conocimientos de electrónica, de electricidad, de albañilería, de productos bancarios? No sería más fácil así. Si necesita gente, regulariza a la gente que está aquí, un buen porcentaje accederá a ese tipo de trabajo.
Claro. Sí, eso evidentemente. Es muy absurdo todo esto. Pero bueno, qué bien, oye, para una cosa que hacen medio bien, Juli, también, tampoco...
Venga, ya el señor Rueda ya tiene mi confianza para 4 años más. Bueno.
Qué poquitos somos y qué mala leche que tenemos, que decía el otro. Bueno, vamos a por otra noticia, venga, a ver si nos da.
Pues nos da tiempo, ¿tú estás seguro que nos da tiempo? Que vamos a ir corriendo a matacaballo.
Tú fíjate que a mí en la pantalla que hay aquí en el estudio me ha aparecido un letrero que dice: el televisor se apagará pronto. Pulsa cualquier botón para cancelar, pero yo aquí no tengo botones que pueda apretar.
Cuidado. Ese monitor es de Credit Suisse. Porque entonces sí, posiblemente se apague pronto.
Si Credit Suisse es de los bancos que hoy han caído bien en bolsa, ¿sabes?
Por eso. Joder. Ahí va el chiste.
Bueno, nos vamos a dejar la siguiente noticia para la próxima quincena, porque total no es ninguna cosa puntual, sino que nos seguirá pasando. Entonces lo vamos a dejar para el próximo programa para meterle la cuchara bien metida y analizar en profundidad. Y bueno, vamos a ver.
Bueno, hombre, y habrá más porque se esperan más noticias sobre este tema. Por cierto, ¿os acordáis cuando hace 2 semanas hablábamos de la masacre, del hundimiento del barco de las muertes en la costa italiana esta? No me acuerdo ahora el pueblecito que no fueron los guardacostas, pero había un poco olas y tuvimos que dar vuelta. ¿Os acordáis? Sí, ¿no? Sí, de eso. Sí, que sí. Luego sí. Dijeron, bueno, pues a lo mejor si hubiésemos ido en vez de con la lancha inflable, con un barco tal, no hubiese, podíamos haberlo rescatado sin problema, pero pues que no se nos ocurrió. Así que ya yo y hace una semana que sí que decían, hostias que le metimos la pata hasta el cuello porque podíamos haber salvado todas esas.
Así bueno, es.
Meloni en ese momento, como estaba de fiesta, junto con Salvini, en un karaoke, pues bueno, no.
Joder. Y luego te quejas tú de los psicópatas de Bruselas. Pues anda, de los que tenemos más para acá, ¿eh? No sé, me tapa el mensajito ese, me tapa el reloj, con lo cual no sé si son las 9:51 o las 9:57.
No, 51.
Vale.
Ahora mismo mi reloj dice que son 51.
Y 51.
Podemos explayarnos un poquito más. Bueno, esta semana no tenemos ninguna... y decir obituario, ya no sé ni lo que digo. En ningún evento que hacer, no hay ninguna presentación en esta semana o la que viene de algún libro, de alguna marcha en algún sitio, no hay nada estos días.
Están un poco perros los del departamento de producción y no me han pasado la agenda de la semana, pero sí, yo sé que se presenta un libro o no, una película muy interesante. Pero no te sé decir ni cómo se titula, ni dónde. En la Tobella de Oza, el viernes, no sé a qué hora.
El sábado. Y el 24 de marzo no hay nada, tampoco suena algo de que pueda haber algo. Un viernes.
Pero eso ya es la semana que viene, claro. El 24 de marzo, que os enteréis todos bien enterados, en la Casa Museo Casares Quiroga. A las 7:30
6:30
Ya iba yo a llegar
tarde. Parece una subasta esto.
Está bien, estaremos a las 6:30 para presentar la tercera marcha mundial por la paz y la nueva violencia. Y además vendrá Rafael de la Rubia, el fundador de Mundo sin Guerras y sin Violencia, y presentará también además el libro de la Segunda Marcha Mundial. Y además contaremos con la contribución artística del Taller de Polo. Las alumnas y alumnos del Taller de Polo hicieron unos cuadros contra la guerra para apoyar la manifestación del viernes pasado y se exhibirán en Casa Museo Casares Quiroga, y seguramente estará allí la directora del taller y alguna alumna para explicarnos un poco cómo fue esa iniciativa, ¿no? Así que 24 de marzo, Casa Museo Casares Quiroga. Se me ha apagado la pantalla finalmente, con lo cual yo ya no sé qué hora es, no sé cuándo tengo que cortar.
21:53
O sea, que empezamos ya la despedida.
Yo tengo el 54.
Casa Museo Casares Quiroga, 24 de marzo a las 6:30 de la tarde, tercera marcha mundial por la paz y la no violencia. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, el 29 de marzo de 2023. Pasadlo bien. Tened una buena quincena. No os creáis nunca el discurso oficial. Eso es pienso para borregos, marca discurso oficial. No comáis eso. Es malo para la salud. Buscad información alternativa. Cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis a primeros de año. Porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. No olvidéis dar vuestra opinión en nuestro Facebook, simplemente cuente en Cuac FM. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, niño, gente.
Hasta luego, Marisa.
Boa quincena. Chao, ciño.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego, Hortensia, que seguro que nos estás oyendo. Hasta luego, señor García.
Buenas noches. Pues no va a ser que la limonada se quede como está.
¿Por qué? ¿Por qué?
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York.
Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son.
Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.